La educación en Uruguay se encuentra en un estado de emergencia y el gobierno nacional debe reconocerlo a través de una declaración expresa. Ese fue uno de los pronunciamientos de la Convención Nacional del Partido Colorado, que este sábado se reunió en el interior del país por primera vez desde 1983. Pero ese no fue el único tema que se discutió en este encuentro. También se declaró que el Frente Amplio cometió un fraude a la democracia al convocar en 2009 a un plebiscito sobre la ley de caducidad a sabiendas, según los colorados, de que no se le reconocería valor a un pronunciamiento popular adverso al que se quería obtener. Se rechazó, por otra parte, las declaraciones del presidente francés Nicolas Sarkozy, que el viernes acusó a nuestro país de ser un paraíso fiscal y amenazó con sanciones severísimas. Y se pidió un último esfuerzo en la campaña de recolección de firmas para reformar la Constitución con disposiciones sobre menores infractores. De estos y otros asuntos es que vamos a conversar en los próximos minutos con el líder de Vamos Uruguay, senador Pedro Bordaberry. Senador Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias por invitarme.
El Partido Colorado ha estado recordando en estos días que desde el 83 su convención nacional no se reunía en el interior. ¿Por qué ahora sí se toma esta decisión? ¿Se sesiona fuera de Montevideo?
Sí, en realidad los que tienen más años que yo en el partido no recuerdan que haya sesionado en el interior en toda su historia el Partido Colorado. Lo que sucede es que los que estamos ahora empezamos a militar, o empezaron a militar yo más tarde, desde el año 83, por eso se puso esa cifra. Y en realidad pasa por algo que habíamos prometido antes de la campaña de las internas, que era acercar más el partido a la gente. El Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo sesiona en los barrios, el Comité Ejecutivo Nacional ha sesionado en el interior del país, sesionó en Durazno no hace mucho, y obviamente que es un poco no solo pedir que se llegue más, sino hacerlo. Y entonces nos trasladamos.
¿Por qué se eligió Canelones? Porque se podría haber elegido un lugar del interior más lejos de Montevideo, ¿no?
Porque vamos de a poquito, eso es la verdad. Esa es la verdad, porque vamos de a poquito. Quizás no tanto por los montevideanos, sino porque muchas veces es más difícil quizás para quien vive en Rocha trasladarse a Colonia o a Durazno que trasladarse a Montevideo, porque todo confluye en Montevideo, pero bueno, lo que no queríamos era complicarla tanto de tal forma que, por ejemplo, no se fuera a tener quórum o no fueran a ir los convencionales, y la verdad que se tuvo el mismo quórum que se tiene en Montevideo, así que esperamos en el futuro repetirlo en otros lugares.
¿Se va a seguir por este camino?
Esperemos que sí, lo va a resolver obviamente el Comité Ejecutivo, pero yo espero que sí, me parece que es bueno, es sano. Obviamente que siempre hay más presencia de la gente de la región. Nosotros lo hacemos con la Mesa Nacional de Vamos Uruguay. Este año hemos sesionado en Río Negro, en Rivera hace 10 días, en Durazno, hemos sesionado en Paysandú, en Salto, en Rocha, en Maldonado, y en Canelones también, en Las Piedras. O sea que tratamos de hacerlo, pero una cosa es un sector y otra cosa ya es todo el partido, ¿no?
El sábado la convención aprobó varias declaraciones, como ya mencioné, y una de ellas referida a educación. Tiene 6 puntos y establece la necesidad de declarar la emergencia educativa en el país, lo que solicita sea realizado por el gobierno nacional. ¿Qué ventaja tendría esa declaración de emergencia resuelta desde el Poder Ejecutivo?
Obviamente que una declaración de emergencia lo que hace es le pone el énfasis sobre algo que está mal, que está en emergencia, y creo que la educación está en emergencia. Nos ayudaría a todos a tomar conciencia de lo mal que estamos, ¿no? Los números que presentó el profesor Silva el otro día son que sé que está haciendo el seguimiento, está al frente del equipo que está haciendo todo el seguimiento, con Teresita González, Fanny Arón, Darwin Caraballo, la cantidad de gente con mucha experiencia en el tema, son realmente alarmantes, ¿no? Que culminan todo el ciclo de la educación media, llegando a la parte superior, es uno de cada cuatro, el 25% en el Uruguay. En Francia, que está de moda hablar de Francia, lo completan el 67% y ellos dicen que están en crisis. En Chile lo completa el 72% para compararnos a alguien de la región, nosotros solamente el 25%. Están los datos de los muchachos que no trabajan ni estudian, entre 15 y 21 años, 30% no lo hacen. Los índices de repetición se han disparado los índices de repetición. Estamos mal, la ANEP no ejecutó 50 millones de dólares, 50 millones de dólares que devolvió a rentas generales que podía destinarse a construir escuelas. hay un problema grave de gestión. Yo creo que sería bueno, y así lo resolvió la convención, ¿no?, darnos cuenta que estamos mal. Y ese fue un poco el objetivo.
El mes pasado, todos los partidos representados en el Senado acordaron una hoja de ruta para implementar cambios pendientes en la educación pública. Se estableció incluso un plazo de 40 días que vence a fines de este mes para que el Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República y el CODICEN presenten una agenda de reformas. Usted votó, usted estuvo a favor. Sí, ¿qué expectativa tiene con ese camino?
Sí, no acordamos una hoja de ruta. No, no fuimos ni siquiera tan ambiciosos.
Algo parecido a una hoja de ruta.
Lo que se acordó es que esas instituciones iban a presentar una hoja de ruta. Fíjese cuánto más atrás estamos, porque eso es lo que se dice.
Sí, no, yo con lo de hoja de ruta me refería a un procedimiento, ¿no? Ah. A una forma con ciertas fechas y plazos para ir encarando este tema. Iba por ese lado,
sí. Yo creo que a partir del año 95 el país tuvo una hoja de ruta en materia de educación, por lo menos en la educación primaria y en la secundaria, claramente, que se abandonó en el año 2006, donde entramos no en una hoja de ruta, sino en un continuo debate. A nosotros nos parece que hay que debatir los temas sin lugar a dudas, y es bueno que se debatan, pero siempre hay que estar haciendo cosas, estar trabajando en movimiento en pos de un objetivo, y si se debate, se cambiará ese objetivo, pero del 2006 el Uruguay está parado. Y fíjese uno de los números que nos presentaron el otro día: hoy hay menos alumnos en la educación media que los que había en el año 2004. Que hoy creo que no llegan a 300.000 y en el 2004 habían 312.000. No, hoy no llegan a 300.000, hay 12.000 menos. Se cambió mucho toda aquella reforma que impulsaron José Claudio Willimann, Carmen Tornaría y Germán Rama, de las escuelas de tiempo completo, de los centros regionales de profesores, de no tener más docentes taxi. Hay una cantidad de cosas que se dejaron de lado, y a nosotros nos parece que tenemos que volver a tener un rumbo. Hace 6 años y medio que el Frente Amplio está en el gobierno, y bueno, fueron al Parlamento y lo que nos pidieron es 45 días para hacer una hoja de ruta, 6 años y medio. Nosotros no queremos que nos acusen, como nos acusan a cada rato, de no sé cuántas cosas, y que no queremos negociar y que no apoyamos. Dijimos, está bien.
En esta jugada, en esta solución del Senado para el tema educación el mes pasado, jugó un papel muy importante de Alianza Nacional y Jorge Larrañaga. Él insiste mucho en que hay que hacer el intento por esta nueva negociación. Bueno, incluso advirtió que si no había cambios notorios y claros en esta materia, la relación de su sector con el gobierno podía cambiar, etcétera. Sí. ¿Usted en qué posición está?
Sí, nosotros somos un poco más críticos de lo que hace el gobierno, pero como cuando somos críticos enseguida nos acusan, ¿no? Como hoy, fíjese lo que pasó hoy, que apoyamos al gobierno con el tema de Francia, y la primera senadora del Frente Amplio y la señora del Presidente de la República nos dijo que lo estamos apoyando pero estamos haciendo sabotaje. O sea que fíjese que vivimos en una especie de acusación continua
de eso vamos a hablar dentro de un rato de
no sé cuántas cosas. Pero entonces dijimos, bueno, está bien, quieren 45 días, ¿quién no va a dar 45 días? Estamos de acuerdo, pero somos muy críticos por los motivos que le acabo de decir. Esto no da para más lo mal que estamos. Pero además, después que hicimos eso en el Senado, al día siguiente salieron autoridades de la enseñanza a decir que no lo iban a hacer. Salieron los gremios a decir que no lo iban a hacer. Fíjese que hicimos un acuerdo, todos los partidos con representación parlamentaria. Somos los representantes del pueblo, no solamente nosotros que representamos la porción que votó al Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Independiente, todos, y resulta que ellos nos dicen, no, pero ustedes no se pueden meter en esto, ni siquiera podemos, se establecen los institutos de evaluación. No decimos que vamos a manejar la educación, no, decimos vamos a evaluarla para así ustedes pueden saber dónde están mal para atacar los problemas. Ni siquiera se establecen los institutos de evaluación. Es una situación de emergencia, creemos nosotros, y entre medio se empiezan a suceder esos episodios como el del Bauzá y otras cosas más que nos preocupan mucho.
Llamó la atención que ustedes salieran a respaldar expresamente a la directora del Liceo Bauzá con la declaración que sacaron el sábado en la convención.
Es que, a ver, hay un severo problema de autoridad, de tomar decisiones. Hay una directora que, según todo lo que se informa, trata de poner orden en un liceo muy grande y muy complicado, que encuentra a unos muchachos haciendo lo que no tienen que hacer con muchachos que no son del liceo. La graban. Cuando ella está poniendo, muchachos que no estaban, algunos dicen que estaban tomando vino. El otro día uno en Twitter me dijo, no estaban tomando vino, estaban subidos al techo. No difames, me dijo. Bueno, está bien, no sé qué es peor, ¿no? Pero está bien. Estaban subidos al techo, los llevo, con muchachos que no eran del liceo. Viene y les dice, salgan de ahí. Algunos le dicen, nosotros somos alumnos, se le ríen. Los saca del liceo como corresponde. Manda a los otros a la dirección, lo filman y el director general de secretaría, el número 3 del Ministerio de Educación y Cultura, sube el video a Facebook. Entre medio le hacen una investigación administrativa, creo que hoy está declarando la señora. No la conozco, nunca hablé con ella en mi vida, le aclaro. Es así. Y entre medio el señor Bonomi se pelea con ella y le hace denuncias. No,
se ha convertido en una figura muy polémica la profesora Bianchi por su mediatismo, por su presencia en los medios tan frecuente. ¿No? ¿Y quién es? La cuestiona de manera muy seria por eso.
O la han convertido. O esa es la única forma que tuvo de defenderse de que el ministro del Interior no le mande un policía a la puerta para no dejar entrar los que no son miembros del liceo. Y que le hagan una investigación administrativa. O, ¿quién es el que la ha hecho mediática? ¿Ella o el que subió el video con ella en el liceo? No fue el director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura. No. Yo creo, me parece a mí que respaldar a la directora que intenta poner orden en un liceo es una cosa básica, que no vemos que lo esté haciendo el Ministerio de Educación y Cultura. Y obviamente que como colectividad política no, nos pareció cuando se planteó en la convención que era necesario.
Lo último para cerrar este tema. Hace pocos meses usted manejó la idea de iniciar una campaña de recolección de firmas, una segunda campaña de recolección de firmas, pero en este caso por la educación, para promover una segunda universidad en el interior y garantizar un mínimo de 200 días de clase por año. ¿Esa posibilidad sigue vigente?
Entre otras cosas. Esa posibilidad siempre está vigente, pero nosotros obviamente que cuando hicimos eso enseguida se puso el tema de la educación, por suerte, arriba de la mesa. El Alianza Nacional, a partir de esa propuesta que nosotros hicimos, enseguida dijo que iba a citar al ministro y a las autoridades de la enseñanza. Hay algo que hay que destacar.
¿Ustedes interpretan esa sesión del Senado con las autoridades de la enseñanza como una respuesta de Alianza Nacional a la posibilidad de que ustedes salieran a recolectar firmas?
No, yo no sé si lo interpreto. Sí fue posterior a lo que nosotros dijimos y la gente lo interpretará. Yo no creo que sea así, ni le quiero faltar el respeto a Alianza Nacional, porque también hemos tenido algunos caminos de discrepancias.
Hay una pica permanente, ¿no?
No, pica no. Yo creo que son formas de ver algunas cosas distintas, sanas en una democracia, y está bueno que suceda así, pero yo creo que eso sucedió después, y le doy un dato de todos los días: el Partido Nacional, no ya Alianza Nacional, solo no puede convocar a un ministro, necesita los votos del Partido Colorado, y automáticamente cuando nos llamó el senador Larrañaga, nosotros le dijimos sí, te vamos a dar los votos para que pueda llamarlo, porque él solo no puede, ni aún con los votos del herrerismo, ¿no?
Entonces esto de la recolección de firmas quedó en el freezer.
Y obviamente, porque si vinieron, comparecieron y nos pidieron 45 días para elaborar una hoja de ruta, obviamente que no vamos a hacer una cosa que va en contra de estos 45 días. Sí estamos esperando a ver cuál es la hoja de ruta, por dónde viene. Saludamos que el presidente Mujica haya sido bastante claro cuando las autoridades de la enseñanza dijeron que no lo iban a hacer. Y hasta les dijo, bueno, si no lo voy a remover, así que nos parece que ese es el camino. Es peor ciego es el que no quiere ver, me parece a mí, ¿no? Y eso es lo que está pasando en la educación.
En perspectiva.
Por primera vez en años, la Convención Nacional del Partido Colorado se reunió en el interior del país este sábado, fue en Canelones. El foco estuvo puesto en la educación, donde se exigió al gobierno declarar la emergencia, pero además se trataron otros asuntos. Vamos a detenernos en algunos de esos otros asuntos ahora cuando retomamos la entrevista con el senador Pedro Bordaber.
presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
Senador, la convención del Partido Colorado incluyó en la agenda un tema de último momento, las declaraciones del presidente francés Nicolás Sarkozy el viernes al término de la cumbre del G20, cuando amenazó a Uruguay con la segregación de la comunidad internacional por la demora en cooperar en intercambio de información tributaria. No queremos más paraísos fiscales, y los países que siguen siendo paraísos fiscales mediante la falta de transparencia bancaria serán puestos al margen de la comunidad internacional, dijo Sarkozy. ¿Por qué se pronunciaron también en la convención sobre esta cuestión?
Bueno, porque así lo plantearon 100 convencionales, que es lo que se necesita para cambiar el orden del día. Y entonces, ante eso se votó y se incluyó en el orden del día. Y obviamente que ahí se plantearon dos posiciones, le digo. Hubo un grupo minoritario que planteó alguna crítica hacia la actuación de la Cancillería. Y la posición que primó al final fue exclusivamente, usted puede verlo en la declaración, sí, de respaldo al gobierno del Uruguay, porque nos parece que en este caso no hay otra cosa que hacer cuando Uruguay es agredido, como lo agredió el presidente de Francia, que apoyar al gobierno, sea el partido que sea.
Dice la declaración, se rechaza por improcedentes e impertinentes los dichos del presidente Sarkozy, quien con lenguaje y talante colonialista y autoritario pretende indicarle a nuestro país lo que tiene que hacer y lo amenaza por el caso de que no cumpla con lo que se le indica.
Ahí está la pluma del secretario general, el doctor López Pasquet, claramente. Ya la estoy reconociendo, pero es así. Algún convencional planteó incluso que se tenía que incluir alguna crítica a la actuación de la Cancillería, y ahí yo intervine expresamente y recordé la ética de la responsabilidad del Partido Colorado, que no viene desde Fructuoso Rivera, de que lo primero siempre tiene que ser el interés del país y el interés general, y que en los momentos en que el país es atacado, agredido injustamente, además como lo fue, no cabe otra cosa que respaldar al gobierno, más allá de que el gobierno sea de otro partido, notoriamente.
El gobierno llamó en consulta al embajador uruguayo en París y, por otro lado, convocó a las autoridades de la Embajada de Francia para notificarles la protesta. ¿Qué viene después de decisiones como esas?
Bueno, yo creo que después de decisiones como esas uno tiene que ir al origen de las cosas, ¿no? Lo que sucede, obviamente sucede por algo. Nosotros creemos, estamos convencidos, yo estoy convencido, que atrás de esto está Argentina, sin lugar a dudas.
El presidente Mujica no está de acuerdo, la senadora Lucía Topolansky no está de acuerdo con esa interpretación, lo han dicho, está publicado en los diarios de hoy, ¿eh?
Sí, bueno, el vicecanciller hizo unas declaraciones que creo que están en la página del Espectador, las leí hoy de mañana, diciendo que Argentina y Brasil estaban sacando partido de esto. Pero le pido que lo razone un minuto conmigo.
Sí, sí, sí. Él dijo que no le constaba que no le Argentina contaba. Y Brasil hubieran, digamos, fogoneado esta declaración de Sarkozy, pero entiende que el planteo del presidente francés es usado por Argentina y Brasil para decirle a Uruguay que tiene que sentarse a la mesa a discutir acuerdos de intercambio de información tributaria.
Sí, no lo quiero aburrir ni hacerlo muy extenso, pero le pido que lo razone un poco conmigo, a partir de hechos, ¿no? Argentina hace rato que está presionando a Uruguay para que Uruguay firme estos acuerdos de cooperación. Eso es lo primero. Yo no sé si usted sabe muy bien cómo funciona la OCDE, pero uno puede no ser miembro, pero sí ser miembro de comités que lo integra. Argentina integra el comité que se ocupa de estas cosas. La política internacional ha cambiado en los últimos años, yo creo que dramáticamente. Uruguay todavía está quizás un poco atrasado en eso, porque obviamente que antes lo que un país pretendía era siempre integrar aquellas instituciones o ocupar un lugar donde se toman las decisiones. Y hoy en día en la política internacional están los que toman decisiones, los decision takers, pero están los que hacen las decisiones, los decision makers. Entonces, obviamente que uno tiene que integrar, dado que evolucionó el mundo, digo, no solamente quienes toman decisiones, principalmente los makers. Los makers son estos comités. ¿De dónde salió? Argentina integra este comité, que usted sabe, dijo que tenemos que firmar 12 convenios, y después, cuando Uruguay empezó a firmarlos, dijo, ese comité dijo, bueno, pero dentro de ellos hay que incluir a Argentina y Brasil.
Sí, no lo dijo expresamente, dijo que tienen que ser convenios relevantes, con
relevantes
de las relaciones exteriores del Uruguay.
Y después dijo Argentina y Brasil. Coincide que va la presidenta argentina ya. O sea que son muchas coincidencias, usted sabe, digo, en la escena del crimen estaba presente, ¿no? Y obviamente son muchas las coincidencias de lo que está pasando. Póngale que no, que como dice el vicecanciller, se aprovechó de la situación, es igual de grave. No son nuestros hermanos, no son nuestros amigos del Mercosur, nuestros socios. No tenemos toda una historia de vida en común con Argentina. Si estaba pasando, ¿no tenían que avisarle, Cristina, llamarlo al presidente, decirle, mirá, Pepe, está pasando esto, te va a pasar esto ahí, muévanse? Yo creo que Argentina está atrás de esto. Y además,
¿qué hay que hacer?
Ah, bueno, hay que trabajar con Argentina enérgicamente. Uruguay necesita establecer una nueva agenda con Argentina. Uruguay necesita tener una estrategia que hoy no la tiene. Uruguay necesita anticiparse a estas cosas. Uruguay necesita ser un decision maker. Integrar los órganos que hacen las decisiones. No solo los que las toman. Porque además la OCDE, usted sabe que no tiene sanciones. El G20 no impone sanciones. Ese es el problema que hay. Son amenazas. Van a ser radiados de la comunidad internacional. ¿Qué dijo el presidente de Francia? ¿Qué es radiarnos de la comunidad internacional? ¿Nos va a echar de las Naciones Unidas el presidente de Francia? ¿Nos va a echar de la OEA el presidente de Francia? Y encima eso, ante la presencia de la presidenta argentina. Fíjese qué cosa increíble, ¿no? El país que no solo no pagó a sus acreedores, Club de París, bonistas italianos, japoneses, etcétera, en el 2002. Ese país que no pagó, Argentina, que festejó el default, además, no solo no pagó, sino festejó el default como un triunfo enorme, está hoy participando de un comité donde se incluye al país que con sangre, sudor y lágrimas no fue al default, pagó sus obligaciones y cumplió con todos sus acreedores.
Estrategia de Uruguay, usted vio cuál es, se ha ido explicando en los últimos días, es que estos temas, por ejemplo un acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina, forme parte de una negociación global de asuntos que están pendientes en el Mercosur, que tiene muchos problemas, según se insiste, porque es obvio por otro lado. ¿Cómo ve esa salida?
Mire, me veo tentado a usar palabras del presidente de la República, que no son las más académicas ni las que más me gustan. Es una reculada en chancletas. Y ahí nos venimos cayendo. Porque que va para atrás en chancletas se cae y se tropieza. Uruguay no puede ser reactivo, tiene que ser proactivo. Tiene que integrarse a esos comités, tiene que hacerle ver a estos que están haciendo las decisiones. Che, mirá que Uruguay no es un paraíso fiscal, no da con las condiciones de paraíso fiscal. Che, mirá que cuando negociamos con Argentina, en el medio de los líos con Argentina, resulta que nosotros creemos que la riqueza que hay en el Uruguay paga impuestos en Uruguay y no en Argentina, y Argentina quiere ponerle a la riqueza que hay en Uruguay impuestos allá, porque nosotros, con total lógica desde hace mucho tiempo, nos afiliamos al principio de gravar la fuente de la riqueza y no la persona. Y por ende, si Argentina quiere hacer esto, tenemos que hacer un tratado de doble imposición para evitar la doble imposición previamente. Porque lo que pasa es que no le damos la información porque en realidad quiere ponerle un impuesto a la casa que posee un argentino en Punta del Este, cuando en realidad la casa está en el Uruguay, no está en Argentina. Entonces, acá hay justificaciones, acá hay motivos. Ahora, lo que no podemos hacer es esperar que Argentina integre esos organismos, nos incluyan esos organismos, pase lo que pase, y ahí decir, bueno, entonces ahora les voy a dar el convenio de información. ¿Cómo? ¿Le aceptamos que nosotros estamos mal? ¿Y cuándo vamos a hablar de señor Moyano y el 1-1? ¿Cuándo vamos a hablar de todos los incumplimientos que tiene Argentina con nosotros? ¿Cuándo vamos a hablar de cuánto tiempo nos tuvieron en el canal Martín García y recién cuando dragaron más, con más profundidad el Mitre, se ponen a dragar al nuestro que va a seguir estando, al compartido con nosotros va a estar mejor? ¿Cuándo vamos a hablar de Barranca los Loros, que no nos autorizan establecerse acá? ¿Cuándo vamos a hablar de hacer público los informes de UPM que dicen que está bien y que de esa forma podemos aumentar la producción porque UPM quiere aumentar la producción? ¿Cuándo vamos a hablar de los precios de referencia y el 1-1? Bueno, espere, señores, presidente de Francia que nos quiere expulsar de la comunidad internacional. Haga la lista de a ver, de cómo se porta uno, cómo se porta el otro, y ahora hable. Y vamos a ver a quién tiene que expulsar, porque no expulsaron a Argentina cuando no le pagó al Club de París. No expulsó a Argentina al presidente de Francia cuando no le pagó al Club de París. Y ahora nos agarra con nosotros que, porque somos chicos, lo que está faltando es una estrategia, claramente, me parece a mí.
Senador Bordaberry, para terminar, me detengo en otro de los temas que se analizó el sábado en la convención. La marcha de la campaña de recolección de firmas para la reforma constitucional con distintas medidas sobre menores infractores. ¿Cuál es el estado? ¿Cuáles son los próximos pasos en esa materia?
Nosotros tenemos en la casa del partido 255.000 firmas, que es lo que se requiere. Obviamente que algunas van a sufrir descarte, pero hemos alcanzado esa cifra, aunque la meta es 320.000, 340.000. Tenemos gente que nos ha dicho, mirá que tengo tantas firmas, y el otro día en Canelones vino uno y me trajo una caja con 1.000 firmas. Lo que estamos ahora en esta etapa es tratando de recoger todas las firmas para ver si podemos llegar a las 320.000 para ir a decir, bueno, hemos culminado la campaña. Yo creo que ha sido muy exitoso. Usted quizás tiene más memoria que yo sobre estas cosas, pero van 7 meses y medio de la campaña y son 256.000 firmas, es realmente 255.000, es realmente muy bueno, pero queremos meterla dentro del arco, que sean 320.000 para que no haya dudas, y por eso vamos a hacer un esfuerzo aquí a fin de año. No tenemos plazo, pero queremos ver si podemos terminarlo y en el que viene entregarla, ¿no?
A fines del mes de octubre el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hizo notar que esa recolección de firmas se llevó adelante con la consigna de mayor seguridad y tranquilidad, pero con pocas menciones a la rebaja de la edad de imputabilidad penal. ¿Sobre eso qué contesta?
No sea malo, Bonomi, que no sea malo. Hay alguien en Uruguay que no sabe cuál es el contenido de esta campaña. A ver,
efectivamente hubo un corrimiento en la argumentación para preferir determinados puntos y no otros de lo que implica esa reforma constitucional.
A ver, si todo el mundo habla de la baja de la edad de imputabilidad y nuestro esfuerzo ha sido... Son 4 puntos, baja de imputabilidad, crear un instituto de rehabilitación de menores fuera del INAU, mantener los antecedentes de los menores más allá de los 20 años, ser más duros con los mayores que usan menores para delinquir. A ver, que lo juzgue la gente, yo no le voy a contestar a Bonomi porque creo que no lo tome mal el ministro del Interior, pero es un argumento infantil.
En esas mismas declaraciones, Bonomi advirtió que si esa propuesta llega a concretarse, la consecuencia será que delinquirán personas cada vez más jóvenes. Y puso como ejemplo que los integrantes del crimen organizado reclutan siempre por debajo de la edad de imputabilidad. Si ahora pasa a ser 16, reclutarán de 15, de 14, de 13, etcétera. ¿Qué contesta usted?
¿Cuál es la propuesta de Bonomi? Yo le pregunto eso. Yo tengo una propuesta. Tengo un plan. ¿Cuál es la propuesta del señor Bonomi? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Seguir como hasta ahora? Entonces, como pueden reclutar a menores, a los de 16, a los 16 y 18, tenemos que dejarlo que sigan delinquiendo y que los narcotraficantes y los delincuentes sigan contratando solo de 16 a 18. Esa es la propuesta del ministro del Interior de mi país. Es realmente...
El ministro insiste mucho en los acuerdos interpartidarios que se lograron este mismo año en esta materia y que se están ejecutando.
El año pasado, y en esos mismos acuerdos interpartidarios, si usted lo lee al final, el Partido Colorado, y lo discutimos con el gobierno, estableció... Es nuestra aspiración esto, esto, esto y esto, y sobre esto no hemos llegado a acuerdo. Incluimos esto, expresamente. Yo lo que le pregunto, ¿cuál es la propuesta? Porque ese es el error de Bonomi. Entonces dice, no, mire, van a tratar de tener menores de 16 después de esto. Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer? Que sigan reclutando de 16 a 18. Eso es lo que nos está diciendo Bonomi. No, que se ponga las pilas, que trabaje. Hemos tenido suma paciencia con Bonomi, hemos ayudado en todas formas, pero que cumpla su trabajo, que vea las cosas que están sucediendo en el Uruguay hoy. Hay una violencia que campea en todos lados. No puede ser una respuesta del ministro del Interior eso. Y se mete en una discusión política, póngase a trabajar, ocúpese de agarrar a los delincuentes, Bonomi, haga eso, por favor. Y deje que nosotros en el Parlamento o la gente votando decida cuál es la mejor.
Senador Pedro Bordaberry, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias por invitarme.
Enseguida continuamos en la mañana del Espectador para entrevistar al embajador de Francia y conocer qué pasó en su encuentro de esta mañana con el canciller Luis Almagro.